Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarlos.
Claudio, tenemos dos temas que obviamente son dominantes en la escena internacional. Uno es lo que ocurre en Venezuela y el otro lo que está ocurriendo en el Vaticano. ¿Qué te parece si para cambiar un poco la pisada empezamos por lo segundo, por la reunión del Papa Francisco con los cardenales, la jerarquía de la Iglesia?
¿Cómo no? Sin duda se está ante un hecho histórico, ¿no? Este tipo de cumbre, que es una suerte de pequeño sínodo, pareciera estar destinado a marcar un punto de inflexión, por lo menos ha logrado generar la sensación de marcar un punto de inflexión frente a, o en el tema de este flagelo que parece carcomer la imagen de la Iglesia, que es la pedofilia. Yo tengo mis dudas de que verdaderamente marque un punto de inflexión, pero no tengo dudas de que estamos frente a un hecho inédito en la historia de la Iglesia. Ayer se discutió en ese pequeño sínodo la responsabilidad de los obispos en una lucha más frontal contra la pedofilia. Se está discutiendo por estas horas la rendición de cuentas de las estructuras eclesiásticas y de sus responsables en cada diócesis, en lo logrado en la lucha contra la pedofilia. Finalmente se debatirá un compromiso para imponer definitivamente la transparencia que termine con ese milenario secretismo que ha permitido que se convirtiera en un flagelo la perversión de muchos sacerdotes con menores de edad. Esto es cómo se ha planteado la cuestión, esto es cómo se está debatiendo, y esto es sin duda un hecho histórico porque no hay antecedentes. No obstante, que se esté debatiendo como nunca antes el tema de terminar con el encubrimiento que a lo largo de toda su historia, prácticamente, o por lo menos desde la Edad Media, la Iglesia ha hecho con los delitos cometidos por hombres de la Iglesia, sobre todo en el terreno de la sexualidad, y no obstante lo mucho que se ha avanzado, porque a esta altura podemos decir que hasta Juan Pablo II se encubrió. Juan Pablo II quedó con la mancha del caso de Marcial Maciel, este líder mexicano de los Legionarios de Cristo, una poderosísima organización paraeclesiástica, bueno, que practicaba la pedofilia a escalas industriales prácticamente, y quedó a la vista que el Vaticano por lo menos debía saberlo porque era muy grosero lo que estaba ocurriendo allí en México. Digamos, hasta Juan Pablo II existió una situación. Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, fue quien empezó a cambiar la situación, forzado también por las circunstancias, o la Iglesia estaba forzada por las circunstancias, porque fue la prensa en el mundo la que inició el goteo de denuncias que luego se convirtió en un río caudalosísimo. Con Joseph Ratzinger, o sea, con el Papa Benedicto XVI, empezó la Iglesia a plantear el tema en forma de debate, y con el Papa Francisco, con Jorge Bergoglio, bueno, se alcanza un nivel de debate que había sido inédito. No obstante, uno ve, incluso en el lenguaje de Francisco, ciertas continuidades preocupantes. Por ejemplo, hablar en varias ocasiones del problema de la pedofilia como si fuese un problema de época, ¿no? Es estos tiempos son los que habrían producido, según el lenguaje del Papa, este flagelo, esta contaminación en la Iglesia. Y la verdad es que no son los tiempos, no es un problema de este tiempo, es un problema de una estructura, y esa estructura es milenaria. Por lo tanto, es un problema desde siempre en la Iglesia, o por lo menos desde la Iglesia medieval, desde que se incluye el celibato y que se empieza a estructurar un esquema de poder donde solo hay hombres y donde rige el secretismo y que tiene sus propias leyes que se intentan poner por sobre las leyes del Estado. Cuando el Papa ha hecho referencia en este tiempo al problema de la pedofilia, hablando como un problema de este tiempo, bueno, ahí parece recaer en la necedad de no ver la característica de lo que es, no un problema epocal, sino un problema estructural. Y el otro gran riesgo que también ha aparecido, se ha insinuado en el lenguaje del Papa, es el tema de la homosexualidad. Hay sectores de la cúpula eclesiástica, probablemente el propio Papa, que tienen la tentación de asimilar la pedofilia a la homosexualidad, y eso es una aberración, ¿no? La homosexualidad es una de las formas de la sexualidad, la pedofilia no tiene que ver ni con la homosexualidad ni con la heterosexualidad, la pedofilia es una perversión sexual, ¿no es cierto? Es una degeneración sexual. Los pedófilos no son ni heterosexuales ni homosexuales, son pedófilos, son degenerados, ¿no? Entonces hay un riesgo muy muy grande en esa insinuación de que el problema es que la Iglesia se llenó de homosexuales. El problema es que tiene pedófilos en su fila y los tiene en cantidades industriales, y eso se debe a una estructura que, repito, no es de este tiempo, sino que es milenaria. Y en ese punto yo creo que va a haber sorpresas, porque está por salir un libro, In the Closet of the Vatican se llama, Sodoma, In the Closet of the Vatican, ¿no? Debería estar en francés porque su autor es francés, pero el título lo puso en inglés. Frédéric Martel es el autor, y él dice poder comprobar que en la curia romana, o sea, en la alta jerarquía de la Iglesia que rodea al Papa, por lo menos el 80% o cerca del 80% de los miembros de la curia son homosexuales. Martel se presenta a sí mismo como homosexual, pero no hay ninguna duda de que ese libro tiene una intención oscurísima, que es la intención de colaborar con aquellos que quieren plantear el tema de la pedofilia como un tema de la homosexualidad. O sea, el problema es, en definitiva, la homosexualidad, según esa visión que, repito, incluso a mí me parece perversa, ¿no? Este va a ser el debate que se va a iniciar en las próximas semanas cuando aparezca este libro que ya está siendo anunciado.
Bien, Claudio, ¿qué debemos esperar de los próximos días en Venezuela con esta posible confrontación por el ingreso o no de la ayuda humanitaria, entre otras cosas?
Bueno, en gran medida es un enigma lo que ocurra a partir de mañana. Se parece a la caja de Pandora, o sea, mañana puede abrirse la caja de Pandora, ¿no? Una metáfora que nos da la historia desde tiempos remotos para explicar lo que es quedar frente a lo inesperado, y cuando eso inesperado también puede estar plagado de males, ¿no? Porque desde mañana, que va a ser el día D en esta crisis de Venezuela, Venezuela va a caminar por la cornisa de una guerra civil. Una guerra civil podría convertirla en escenario de una guerra internacional, posiblemente incluso el conflicto empiece y desde el vamos sea un conflicto internacional. Es posible que si Maduro intenta impedir por la fuerza el ingreso de ayuda humanitaria, se produzca de entrada un conflicto que involucre tropas colombianas, tropas brasileñas y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esto convertiría a Venezuela en un agujero negro geopolítico. Yo digo siempre que los agujeros negros geopolíticos son como los agujeros negros interestelares, pueden devorar o devoran todo lo que está a su alcance, o sea, es la región la que tiene que estar concentrada en lo que ocurre a partir de mañana, que repito, se presenta como un día D. Y cuando uno piensa en aquel 6 de junio de 1944, cuando se puso en marcha la operación diseñada por Eisenhower, el desembarco en Normandía, piensa en esos puntos de inflexión que hay en las crisis o en los conflictos. El desembarco en Normandía, el día D, marcó el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Mañana es el día D en la crisis de Venezuela, porque el desembarco de Normandía, en este caso, va a ser a través de convoys de ayuda humanitaria, que si son repelidos por la fuerza, por los militares que responden al régimen, que de momento son mayoritarios en la cúpula, bueno, automáticamente esos convoys con alimentos y con medicamentos podrían convertirse en el caballo de Troya, ¿no? Y acá de nuevo vemos cómo la historia nos explica que cuando a nuestra mente vienen esas imágenes, ¿no?, en este caso de aquella mítica ciudad amurallada que estaba en la región de Anatolia y a la cual los guerreros aquios pudieron invadir a partir de una lucubración genial, de una estrategia genial, bueno, estamos frente a un hecho que también nos revela su trascendencia como jugada estratégica, ¿no? Va a ser un caballo de Troya, o puede ser un caballo de Troya, la ayuda humanitaria, si es repelida por la fuerza, por el régimen, y si ese ataque para impedir su ingreso provoca una entrada en conflicto de tropas colombianas, de tropas brasileñas y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Puede abrirse la caja de Pandora mañana, o puede ser un triunfo pacífico de Juan Guaidó si lograra que esa ayuda humanitaria ingrese y pueda distribuirse según los dispositivos de distribución que él ha diseñado, porque sería su primer acto de gobierno efectivo de cara a la gente, una acción política que la gente puede sentir, acceder de nuevo a medicamentos y alimentos que tanto vienen escaseando en estos últimos años, ¿no? Por eso es un punto clave lo que ocurra mañana. Si Maduro logra sobrevivir a esta estrategia que ha sido inteligentísima por parte de ese contrapoder que encabeza Juan Guaidó, bueno, Maduro va a tener una sobrevida bastante larga. Acá el que quede en pie después de este día de va a tener el premio del poder y por mucho tiempo, me da la impresión. Acá Maduro o se cae o se petrifica en el poder.
Muy bien.
Son momentos claves de la historia de Venezuela. Hay que señalar que ha habido señales de debilidad del régimen. Una es el pronunciamiento de la Iglesia, un mensaje directamente de la Iglesia venezolana a los militares venezolanos para pedirles que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Otro hecho significativo es el pronunciamiento del mayor general Hugo Carvajal, diputado del PSUV, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el partido del chavismo, el partido del poder. Él es diputado por ese partido y es el ex jefe de inteligencia de Venezuela, el hombre que Chávez puso al frente del aparato de inteligencia venezolano. Por lo tanto, que Hugo Carvajal haya saltado a la otra vereda es altamente revelador, o por lo menos un signo de un goteo que puede volverse torrencial.
Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre.
El contrapoder que encabeza Guaidó, hay estudios que dicen, o hay un documento de la FAN, de la Fuerza Armada Nacional, que dice que hubo 4.000 deserciones desde enero hasta la fecha, ¿no? Pero esas deserciones se producen en las capas bajas de la estructura militar. La cúpula todavía sigue aparentemente férreamente unida al régimen que encabeza Maduro. Todo está por verse. Mañana es el día de, y el mundo tiene sus ojos puestos en Venezuela.
Esperemos que todo sea para bien del pueblo venezolano. Un abrazo, buen fin de semana. Hablamos la semana próxima.
Un abrazo para ustedes.